SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, aficionándome al miso.
No, ya lo sé. Fíjate, me dijiste que no lo dijera en directo. Yo tú una vez me dijiste una cosa y me dijiste, no se te ocurra decir esto en directo.
¿Te das cuenta?
Y estoy a punto de decirlo, ¿eh?
¿El qué?
Me dijiste, nunca digas que me gustó la pizza con piña.
No, pero la que tú me hiciste. No.
Gustó, pero
sí,
te gustó.
Pero tu pizza con piña era una pizza con piña. No, no, hombre. Pero el miso que yo creía que no me gustaba, influida por ti, porque tienes una influencia sobre mí tremenda.
Lo sé, sí, la gente lo sabe también, cuando me ve.
Buen miso, que creo que encontré buen miso, tengo que decir.
Sí.
Creo que encontré buen miso con un caldito hecho por mí.
Sí.
Oye, tú.
Tengo que ir con misos allí.
Sí,
tengo
bueno,
que
seguramente.
Ir con misos allí, claro, una cata de misos.
Seguramente los que tú traigas, pero estuve buscando, porque quería un buen miso y bueno,
sí,
ya.
Sí.
Y creo que encontré una buena pasta de miso.
Seguro que sí. Y no, podemos hacer ahí una cata de misos y probar un montón
pues
de misos
oye,
distintos.
Tú, un mundo que se me ha abierto,
Es riquísimo y por la noche, además, pues si le pones un poquito de ese miso a la crema de verduras,
también,
pues,
buenísimo.
También cenas crema de verduras,
sí,
¿no?
Sí.
Pues también riquísimo.
Y
potencia
es que,
mucho el sabor.
Además, debo decir una cosa, yo no me encontraba bien. Un día de esta semana, que yo el lunes creo que fue, que no me encontraba bien.
Sí.
Y entre otras cosas busqué en internet las propiedades del miso.
Sí.
Y tenía muchas propiedades.
Sí, es bastante saludable.
Claro, y entonces dije, como tengo un mal cuerpo así tremendo, a ver si el miso me lo arregla.
Es que además las cosas fermentadas, es verdad,
sí,
que tienen muchas cualidades y generan bienestar, pueden llegar a curar o a
aliviar. Y dicen
que
va bien para la macrobiota y todo este tipo de cosas.
Sí, claro, esas cosas, yo de esas cosas no entiendo nada.
No, yo tampoco, pero como ese día yo no me encontraba bien, me creí todo lo que me contaron.
Es que es reconfortante.
Sí.
Un caldito caliente con sabor y que te...
Sí.
Yo siempre digo, hay comidas que abrazan y esa es una.
Le puse así unas setitas portobello laminadas. Me queda buenísimo.
Bueno, ¡qué rico!
Ya está. Este no era el tema. El tema era que tengo que reconocer la influencia que tienes sobre mí.
Me gusta.
Hoy vamos a hablar de recetarios de mujer.
Venga, va. Vamos a ver. Durante muchos siglos, la cocina fue uno de los pocos territorios donde las mujeres pudieron ejercer autoridad, conocimiento y además creatividad.
Uh-huh.
Es verdad que esto fue muy exclusivo a nivel doméstico, no tanto el profesional, pero sin embargo ese saber, transmitido de generación en generación, rara vez fue reconocido como cultura escrita o como pensamiento propio, ¿no?
Yeah.
Entonces hemos hablado de la mujer en la cocina profesional, hemos hablado de la mujer en los medios de comunicación, ¿te acuerdas? El año pasado,
sí.
Hace un año que no hablamos de mujeres,
sí.
Y a mí me gusta de vez en cuando hablar de mujeres, yo sé que cuando me pongo un poco intensa, Brian me dice, ay, no, frena,
pero no te preocupes. Me gusta hablar
porque,
de esto.
Sí, cuando una mujer publica un recetario, no solo comparte fórmulas culinarias, sino que también está tomando la palabra, está diciendo quién era, qué país habitaba, qué tradición defendía, qué lugar ocupaba. Entonces vamos a empezar con todo esto y vamos a terminar tú y yo en la cama con una tortilla francesa, Ángel.
Venga, pues vamos
no,
a por ello.
Un ejército de influencia, pues ya verás
vamos
tú.
Vamos a por ello.
Venga.
El primer gran gesto de autoría femenina en la cocina, ¿cuál es?
Mira, en 1796 Amalia Simmons publica American Cookery. Uh-huh. Está considerado como uno de los primeros libros de cocina escrito por una estadounidense y publicado en Estados Unidos, porque hasta entonces Estados Unidos, las referencias que tenía gastronómicas eran británicas, eran inglesas.
O sea, es el primer autóctono de ellos es este.
Sí, de ahí, de una mujer, ¿eh?
Sí, sí.
De ahí que coman también un poco como comen, ¿no?
Sí.
Es que todo eso influye. Entonces, los recetarios, lo que digo, eran ingleses y no reflejaban la cultura culinaria emergente tras la independencia del país. Entonces, la originalidad de Simmons fue adaptar recetas inglesas con los ingredientes autóctonos del nuevo mundo, entre comillas. No era un gesto menor, porque al final estaba construyendo una identidad nacional desde la cocina, ¿no? Incluso los nombres de algunas recetas eran Election Cake, Independence Cake, tú corrígeme, Cake, porque yo con esto soy fatal.
No, Election Cake, Independence Cake.
Sigue.
Y Federal Pancake.
Perfecto. Reflejaban
claro.
El clima
uno, el
político.
Día de las elecciones, el otro, el día de la independencia. Claro, habla de política,
sí,
los
sí,
cakes
sí.
Estos.
Sí, totalmente. Entonces, claro, era un momento histórico también el que estaba contando. Y un clima político, ¿no?
Claro.
Posterior de la guerra de la independencia. Entonces, su propio prólogo era también bastante revelador, porque, Ángels, te leo, el libro estaba pensado para el mejoramiento de la creciente generación de mujeres y para su perfeccionamiento como esposas y miembros útiles de la sociedad.
¿no?
Pero hay algo más profundo todavía, y es que defendía que las mujeres debían tener opinión y determinación propia. Es decir, la cocina era un espacio de autonomía intelectual.
Qué bueno.
Aquí mando yo.
Claro, en la cocina. Este es mi territorio.
Exacto, exacto.
Si Amelia Simons representa una de las primeras autoras femeninas, ¿qué pasa cuando las recetas empiezan a circular entre mujeres de diferentes territorios?
Mira, este ejemplo es muy curioso. Es un libro que me intenté comprar hace un par de semanas. Estoy en ello. No se trata de una sola mujer, sino de muchas. En Argentina, Juana Manola Gorriti publica en 1890 Cocina Ecléctica, que ya solo el nombre para esa época me resulta muy sugerente.
Sí, sí.
Es un libro que reúne recetas solicitadas a distintas amigas de distintos lugares de Hispanoamérica. Entonces, no se trata solo de una recopilación culinaria, es una red femenina de intercambio cultural.
Claro.
Gorriti aquí fue una de las intelectuales más activas de su época y dio un fuerte impulso a la participación de la mujer en la cultura literaria. Las recetas en este contexto son también un discurso, porque además cada una de las recetas llevaba implícito pues un territorio, una cultura, una manera de entender un alimento. Entonces, el recetario se convierte también en un mapa panamericano contado por mujeres. Claro,
contado por ellas.
Exactamente, ¿no? Entonces, pero mientras América Latina, las recetas tejían estas redes entre territorios, en Europa empezaba a surgir otra preocupación. Y esto es muy interesante. Parte de mi tesis es esta, que es cómo definir exactamente la cocina de una nación. ¿Qué está sucediendo en España en esa época?
Y entonces hablamos de un fenómeno en España que es la idea de cocina nacional.
Exactamente, que parece muy reciente, ¿no? Lo de recetarios tradicionales, el kilómetro cero, todo de cercanía. Pues en España, a comienzos del siglo XX, surge una clara demanda de construir una cocina nacional propia. Y en este debate participaron mujeres fundamentales, como por ejemplo, y de esta habrás oído hablar, Emilia Pardo Bazán.
Vamos.
Que pues, por supuesto.
No es cosa menor. No es
exactamente,
cosa menor.
Pues no la habíamos nombrado hasta ahora. Sí. Y ya voy para 4 años, ¿eh? Entonces creo que lo merecía. La cocina española antigua y la cocina española moderna. Son dos libros. Para ella la cocina tenía una dimensión antropológica y cultural que trascendía más allá. Defendía que cada nación debía conservar aquello que la diferenciaba. Entonces su postura era muy clara. Aprender técnicas extranjeras estaba bien, pero la base de la mesa debía seguir siendo la nuestra, la española. Esta mujer hizo discurso.
Claro.
¿Vale? Esa fue una de sus...
argumento. Más allá del argumento del discurso,
sí.
También cambió la manera de enseñar y de escribir la cocina.
Sí, porque mientras unas mujeres defendían el alma de la cocina nacional, otras estaban transformando su método. Y ahora vamos con Melchora Herrero, que a mí me gusta mucho. Además, en la Biblioteca Nacional hay bastante fotografía de ella y de su escuela, y es bastante interesante. Es docente de la Escuela de Hogar y Profesional de la Mujer. Publicó tratados muy populares, entre ellos El Arte de la Cocina de 1914. Y su aportación fue fundamental para la época moderna, porque incluyó listas de ingredientes con cantidades exactas en gramos y litros.
Que hasta entonces esto no se hacía.
Claro, era muy poco habitual en la época, porque esos detalles técnicos, al final lo que hacen es profesionalizar un trabajo.
Cuando se pasa del puñado,
claro.
Echa un puñado de esto, se pasa de esto,
claro.
A los gramos ya.
Exacto. Claro, de lo necesario hasta que esté en su punto.
Exacto.
Todas,
sí.
Todo eso que
te pida. Sí.
Sí, que además es verdad que lo que conlleva ese tipo de narrativa es que hay un conocimiento por parte de quien lo está leyendo, porque las mujeres, que en este caso eran las que más leían recetarios, sobre todo a nivel doméstico, entendían lo que era un puñadito o hasta que esté en su punto, cosa que ahora no sucede.
Sí.
Porque el desconocimiento es total.
Es total.
Entonces, claro, Herrero introduce la medida, el orden y la sistematización. Además, buscaba fórmulas económicas, higiénicas. Lo que había sido tradición doméstica se convierte ahora en conocimiento, estructura, casi medible, por lo tanto en ciencia también de alguna manera.
Y si por lo que estás diciendo la cocina podía construir identidad, y también a partir de lo último que hablábamos podía profesionalizarse, ¿podía convertirse en una forma de afirmación personal?
Sí, porque es que te lleva, casi lo anterior te lleva automáticamente a la siguiente pregunta, que es, podía ser también una manera de hacerse oír, ¿no? Y es ahí donde entra Carmen de Burgos, otra de las grandes.
Sí.
Periodista, profesora de cocina y autora de títulos como La cocina moderna o La cocina práctica. Carmen de Burgos no solo enseñaba a guisar, sino que ocupaba el espacio mediático. Escribía, opinaba y lo hacía con una seguridad muy poco habitual en las mujeres de su época. Entonces, en el prólogo de uno de sus libros contesta además con ironía a quienes dudaban de ella. Su editor, entre otros, que manda huevos,
sí,
reivindicando con humor que podía cocinar bien y escribir mejor. si fuese necesario, ¿no? Entonces, su defensa de los derechos de la mujer la convirtió en una figura bastante incómoda y fue bastante criticada. Yo se lo agradezco. Ya no me oye, pero yo se lo agradezco. Entonces, pero también es verdad que hubo otros modelos, como el de María Mestayer, que más conocida como la Marquesa de Parabere.
Sí, aquí hemos hablado alguna vez de ella, yo creo.
¿Has leído a la Marquesa de Parabere?
No, yo no la he leído, pero es no sé si divertida. Contigo, pero yo de ella he hablado en algún sitio. Sí.
Yo creo que conmigo no. Bueno, no puede ser, no lo sé.
Yo tampoco.
Es muy divertida leerla, ¿eh?
Sí.
Esta alcanzó muchísima popularidad. Sí, porque era muy original, era divertida y era bastante irreverente. Entonces tiene la cocina completa. Su enfoque es diferente, porque frente al impulso que defendía una cocina nacional o esa identidad propia, Parabere, por ejemplo, muestra una clara influencia francesa y le da exactamente igual. No defiende un discurso desde la identidad o desde la cultura. Sus libros se convirtieron en referencias para generaciones. De hecho, era un libro que mi abuelo tenía en casa. Y ya yo tenía ese libro en casa.
Sí.
Entonces, no todas defendían lo mismo ni escribían desde la misma intención. La Marquesa de Parabere en este punto era menos reivindicativa, era más cómoda. Era más cómoda.
Y dentro de esa diferencia de estilos que estamos contando con diferentes nombres, después de la identidad, del método, de la afirmación, ¿qué otros territorios podía conquistar la cocina escrita por mujeres?
Ahora es donde tú y yo acabamos en la cama, Añez.
Vale,
mira.
Con una tortilla francesa.
Sí, la tortilla francesa en medio, hombre,
vale,
que haya un poquito de distancia, un poquito de distancia. Te voy a respetar.
Vale.
Voy a respetar. A ver, Isabel Allende, ¿vale? Vamos a dar un salto en el tiempo y acabamos con Isabel Allende. Es que le estuve dando vueltas a este libro hace poco también. Ella publica Afrodita. Cuentos, recetas y otros afrodisíacos. Es un libro muy divertido que además puedes ir leyendo a salto de mata, tampoco hace falta que te lo leas del principio a fin. Y cada página tiene una historia distinta, ¿no? Aquí no se trata solo de identidad nacional ni de pedagogía doméstica, sino es un espacio donde la cocina se vuelve sensual, lúdica y provocadora, también desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Que es como a mí me gusta verlo. Se mezcla con la memoria, con el humor y con el deseo. En este libro, por ejemplo, mezcla reflexión sobre alimentos y erotismo con recetas muy detalladas, porque son detalladas, donde Allende cuenta, por ejemplo, que soñó que se zambullía en una piscina de arroz con leche y se puso tan a fuego que se despertó y enganchó a su marido y no sé qué hizo con él, lo debió dejar del revés.
Soñando. Entonces, con una piscina llena de arroz con leche.
Sí, o fantaseaba con preparar unas tortillas mexicanas con Antonio Banderas como ingrediente principal.
O sea, no para comerlas con él,
no,
sino como ingrediente dentro de la tortilla.
Para comérselo a él, que la entiendo.
Qué bueno.
Comida en este caso se convierte en deseo, ¿no? Hay un momento en el que describe un desayuno afrodisíaco con la emperatriz Catalina de Rusia, es una tortilla francesa y aquí es donde viene, de caviar preparada con 5 huevos recién puestos por una gallina virgen, salmón ahumado, mantequilla agria. Y la forma de describirlo, Áñez, hay un momento en que dices tú, esta mujer está teniendo
le está pasando algo mientras escribe la receta de la tortilla.
De la tortilla. ¿Tú has llegado a sentir placer físico comiendo, Áñez?
Comiendo, sí.
No me he explicado bien, lo has dicho muy rápido. Placer físico que vaya más allá de lo que es el sabor.
¿Pero
que
comiendo
hayas,
o preparando
que
una comida?
¿Te has excitado comiendo alguna vez?
No.
Vale, a eso me refería,
no.
He sido más clara.
No, placer físico sí que lo he sentido, porque me produce placer muchas veces el cocinar y lo que hago, pero no tanto como para
eso.
Yo he
sentido felicidad extrema.
Sí, pues eso, a lo mejor.
Felicidad extrema, pero sí que me atrevería. Bueno, es que depende del contexto.
Bueno.
Pero bueno, ahí está.
Al final. Mira, me queda una pregunta, pero por si no nos diera tiempo, vamos primero con la receta y luego, si me da tiempo, me queda una cosa pendiente para preguntarte sobre esto de los recetarios y las mujeres. ¿Qué cocinamos?
Bastante hedonista. Vamos a hacer un tagliatelle al huevo con cocochas de bacalao, setas, ajo y chile.
Dios.
¿Qué te parece? Esto lo has visto, a lo mejor.
Lo he visto.
No lo sé.
Lo he visto, porque es que me da rabia que te salga también el pilpil, porque yo pensaba que el pilpil de las cocochas solo me salía bien a mí.
Ah, no me digas, pues es muy fácil.
Bueno.
A ti lo que te sale bien y a mí no me sale bien es el alioli. Algún día te pillaré por ahí.
No, esto no. Y mira que te di todos mis secretos.
No, pues no me sale.
Venga, vamos.
Si te digo, este fin de semana lo intenté, Ángel.
¿Otra vez?
¿Sabes lo que pasó?
¿Qué?
Fue una cosa curiosísima, si lo volví a intentar, tía. Y cogí con el mortero y según paro para rascarme la nariz, aquello se desinfló como un globo al que le quitas el nudo.
Pero es que no puedes parar. Cuando haces el alioli a mano, con el mortero, cuando alguien te dice, ya me pongo yo, no. No.
¿Y cuando paras? ¿Cuándo comes?
Pues cuando terminas de hacerlo.
¿Y cuando se termina? Eso no me lo has enseñado.
¿Cómo cuando se termina? Pues cuando tienes la cantidad suficiente.
¿Y si yo no quiero más y paro?
Pues paras y ya
no
está.
No lo entiendo. No, se me bajó.
No,
esto lo tengo que ver, es que lo tengo
bueno,
que ver.
Bueno, vamos con la receta. Vamos con la receta.
Vamos.
Un día haré que me graben un vídeo haciéndole el aioli y,
vale,
y te mandaré el vídeo.
Eso me apaña más.
Vale.
Necesitamos 300 gramos de cocochas de bacalao limpias, 250 gramos de tagliatelle al huevo, una uh-huh. pasta que nos guste, sí. al huevo. Setas variadas, podemos usar shiitake, champiñones, podemos usarlas de lata incluso si queremos y las uh-huh. conseguimos buenas. 2-3 dientes de ajo, tenemos tú y yo ajo para dar y regalar.
Sí.
Un chile rojo y guindilla, gracias a las pedroñeras.
Sí, nosotros y toda la redacción, todo el equipo de Hoy por Hoy se fue a casa con ajos.
Cada mes un adeo, ya te lo digo, Ángels. Un chile rojo, aceite de oliva y sal.
Vale.
Entonces, esto es muy sencillo, porque lo primero que tenemos que hacer es, bueno, agua abundante, cuando rompe a hervir añadimos la sal, no antes, y luego ponemos la pasta a hervir.
Uh-huh.
Mientras en una sartén aparte, ponemos un dedo meñique o que cubra la sartén, no hace falta que pongamos mucho aceite, pero sí que cubra toda la sartén con aceite de oliva, añadimos los ajos, el chile, las setas y lo salteamos y hasta que el ajo quede doradito.
Uh-huh.
En ese punto bajamos el fuego, lo importante con el pilpil o con las... Hacer pilpil de cocochas es muy sencillo porque tiene más proporción de colágeno que el filete de bacalao.
Bueno, yo es que lo hago con cocochas de merluza.
Ay, amiga, eso es distinto.
Ay, amiga.
Vale.
Entonces,
vale,
o sea,
vale.
Es más fácil que salga bien el pilpil con las
sí,
del bacalao que las de...
Sí,
entonces tiene
sí.
más mérito lo mío.
Espérate, que ahora voy a ir a comprar cococha de merluza.
Vale, tiene más mérito lo mío.
Son muy finas, las de merluza están muy
sí,
ricas.
Están
y la
muy
de
buenas.
Bacalao es muy fácil.
También son mucho más caras.
Es verdad. Pero las de bacalao enseguida
sí,
hace pilpil, ¿eh?
Sí.
Es muy sencillo. Entonces bajas la temperatura a una temperatura muy suave, añades la cococha. Entonces la cococha a temperatura suave se relaja y empieza a soltar el colágeno, que son esas bolitas blancas que vamos a ver que empiezan como a dibujar el aceite de oliva. Siempre con temperatura suave y ahí lo que hay que hacer es menear
la
sartén para que se vaya emulsionando ese colágeno con ese aceite de oliva, rectificar de punto de sal y ya tendríamos el pilpil de las cocochas, pero estamos hablando de que es una cosa que se hace en 15 minutos, ¿eh?
No, es muy rápido y entonces pones la pasta que tienes hervida.
Luego añades toda esa pasta y la salsa es el pilpil. Es que hice cocochas en dos tandas y el día que las comí la primera vez dije, todo este pilpil ahora, yo aquí metería unos espaguetis y al día siguiente dije, pues con espagueti.
De hecho, el pilpil, si se han hecho, te queda trabadito como una mayonesa.
Es riquísimo.
Sí.
Pues eso, con el agua de la cocción se aligera un poco y te sirve también para mantecar la pasta y queda delicioso. Eso es delicioso. Y si lo haces con cocochas de merluza, me vas a invitar tú a cocochas de merluza.
Vale, vale, yo te voy a invitar. No, pero es que me sale el 100% de las veces.
Vamos
yo creo
a hacer
que te
una
lo dije una vez, que me enseñó cómo hacer las Martín Berasategui y desde entonces, pero vamos.
¿Pero lo haces con colador?
No.
Ah, vale.
No, bueno, perdona, bueno, ¿estás hablando conmigo? A ver si me estás confundiendo.
Pero se podría hacer con colador.
Se puede hacer el pilpil con colador, pero no lo hago con colador.
No, quería yo ofenderte. Otro vídeo con las cocochas de merluza, por favor.
Hasta la semana que viene.
Un beso, Ángel.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.